Eulalia Prieto, pregonera de la Semana Santa de Jerez 2024.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísima señora alcaldesa, señor presidente de la Unión de Hermandades, señores y señoras representantes de las cofradías y de otras instituciones de la ciudad, mi querida hermana, señoras y señores. Hoy es domingo de pregón y como tal es un día muy señalado para todos aquellos a los que, en función de su gusto moderado por las cosas de las cofradías, podríamos denominar como personas normales. Antes de entrar en materia, se haría obligado a establecer las diferencias claras entre estas que yo denomino personas normales en contraposición a los que podríamos llamar tortas, fatigas o hartibles de las cofradías. Y ciertamente que esto daría para ríos de tinta y tertulias interminables, pero yo creo que con un breve ejemplo que voy a poner, la diferenciación quedará meridianamente clara. Imaginen por un momento el siguiente cuadro. Es 12 o 13 de agosto, son las 5:30 de la tarde, tenemos 35 grados a la sombra en la calle. Se encuentra uno en el salón de casa de sus padres con su hermana, hoy pregonera, en compañía de un grupo de amigos, haciendo pues lo propio de la época, tomar una granizada, una horchata, ¿no? Y en este momento entra tu madre en el salón, se queda mirando la pantalla de televisión y te suelta con voz entre perpleja y jocosa. ¡Ay, mira qué bien, chiquillo! Ya está saliendo la borriquita. Pues afortunadamente, estos somos pocos y todos los demás son ustedes personas normales, porque reconozcamos que los artibles de esto llevamos haciendo cábalas sobre el pregón desde el mismo momento en que esta señora fue nombrada. Que si más verso o más prosa, que si con mantilla o sin ella, que si tal o cual cruz en Villamarta, que si Dios sabe cuántas cosas más. Pero las personas normales, que son esas que en Navidad cantan villancicos y punto, esas que en feria bailan sevillanas y punto, esas que en verano se van a la playa a bañarse y no se dedican a trazar en la arena recorridos alternativos de vuelta a casa desde la catedral, ni puntos de relevo imaginarios, esas que, en definitiva, en cada momento del año disfruten plena y exclusivamente de lo que toca, hoy, domingo de pregón, domingo de pasión, señalan el día en sus calendarios de forma destacada porque ahora sí que sí, ahora llega el verdadero anuncio de lo que ya es inminente y dentro de una semana viviremos con absoluta plenitud. Pues este año, el honor de realizar este bendito anuncio recae en Eulalia Prieto Enríquez. Gracias a la gran labor de difusión realizada por los medios de comunicación en los últimos meses, la mayoría de ustedes ya conoce que el ALA vino al mundo en Jerez en 1977, que es la tercera de nuestra casa y llegó a nuestras vidas rematando cartel, que estudió en la Compañía de María y más tarde en la Salle Buen Pastor, para licenciarse después en Económicas en la Hispalense, que trabajó en el negocio profesional familiar unos años y más tarde descubrió en nuestro querido colegio de la calle Antonia de Dios su enorme vocación de docente lasaliana. También conocen que debutó en estas lides un domingo de Ramos en la ofrenda lasaliana en 1998 ante la Virgen de la Estrella con apenas 20 años, y que tras realizar de forma inmediata y casi sucesiva varias intervenciones en otros pregones y rondas poéticas, en 2002 se retiró de los atriles hasta que en la cuaresma de 2023, y por suerte para todos nosotros, no fue capaz de decir que no a la llamada de Jesús Nazareno y pronunció su pregón. Y es que no podía ser de otra manera. Sus alfa y omega cofradieros, de San José a San Juan de Letrán, siempre con una mirada cómplice, a ese azulejo que está en la fachada del convento de Santo Domingo. Muchos se han preguntado, ¿dónde ha estado Lala durante estos más de 20 años de ausencia pregonera? Ella se ha encargado de explicar durante estos últimos meses que desde el año 2002 no se veía con fuerzas de ocupar un atril, sabiendo que nuestra madre no estaría entre el público para escucharla. Y siendo cierto que durante estos años ella ha guardado este particular duelo, yo me atrevería a añadir que Lala ha estado ocupada, ha estado muy ocupada. Ocupada construyendo la vida, construyendo su vida. Una vida maravillosa en unión de Carlos Gutiérrez y de sus hijos, Carlos y Luis, de la que hemos sido privilegiados testigos, sus familiares y sus numerosos amigos, presenciando y compartiendo con ella todo el proceso vital de construcción con muy poderosos cimientos de los que son su carácter, su personalidad y sus más profundas creencias. Y tengo la certeza de que todos los ingredientes que conforman su particular manera de ser van a estar muy presentes en su pregón y serán, en definitiva, el alma misma de todo lo que va a contarnos esta mañana, porque ya les digo que el pregón nos va a mostrar a Lala tal cual es, sin trampas ni filtros. Y por eso, para empezar, sé que vamos a encontrarnos con un pregón valiente, un pregón comprometido, porque el que pueda pensarse que mi hermana es perfilera ante el toro de las cuestiones verdaderamente trascendentes, que no la conoce. Y así, seguro que no se dejará en el tintero nada de aquello que considere que deba encarar con la máxima firmeza. Una firmeza que, sin embargo, no impedirá que se trate también de una obra llena de dulzura, pues una cosa no está reñida con la otra. Esa dulzura que es el mejor legado materno que pudimos recibir y de la que ella, a buen seguro, hará gala, endulzándonos el paladar mientras nos va regalando sus versos. Estoy convencido, además, de que será un pregón cargado de pasión y de cariño. Esa pasión que Lala pone en todo aquello que le importa de veras. Créanme si les digo que a la pregonera le importan realmente Jerez, sus cofradías y todo lo que éstas significan. Y por eso puedo asegurarles que no ha escatimado esfuerzos hasta el día de hoy y que en esta mañana su entrega será la máxima. El pregón desprenderá aromas de ese amor a las letras y especialmente a la poesía, heredado en este caso de nuestro padre. Y finalmente, no tengo ninguna duda de que todo esto estará presidido y rematado por esa elegancia suya tan característica y que no es sino la suerte de andar por la vida a compás, incluso cuando se le pierde el ritmo a las cosas. Yo te agradezco públicamente que te dispongas a compartir con todos nosotros tu valentía, tu compromiso y tu pasión, y que vayas a regalarnos tu cariño, tu elegancia y tu dulzura. Y estoy convencido, Eu, que como tú misma has repetido durante las dos últimas semanas, cuando suene el himno nacional, estaremos todos locos por encontrarnos en la calle con el primer nazareno de la borriquita. Y ahora, don José, cosas de mi deformación profesional, le voy a pedir una absolución ad cautelam, y es que me dispongo a pecar públicamente de orgullo. Aunque en este caso, tratándose de orgullo de hermana, tengo la esperanza de que sabrá usted perdonarme antes incluso de que recupere mi asiento en el teatro. Y es que voy a cumplir uno de los sueños cofradieros de mi vida. Es bien sencillo. Consiste solo en pronunciar una frase. Allá va. Señoras y señores, tiene la palabra la pregonera de la Semana Santa de Jerez del año 2024, mi querida hermana Eulalia Prieto Enríquez. Muchas gracias.
Thank you. Te espero cuando callas y me oyes expectante, rompiendo con palabras los perfiles del aire. Te escucho en el silencio que acecha mis sonidos, donde flotó la música tan solo hace un instante. Te aguardo en los aromas que envuelve la penumbra, que trae la primavera cuajada de azahares. Y tan solo me pido el estar a la altura y que no venza el miedo que ahora mismo me invade. Vislumbro entre las sombras las formas de tu rostro y adivino la esencia del fondo de tus mares, y el verbo que te ofrezco se reviste de oro, y me escuchan los hijos y me entienden las madres. Te busco entre los palcos y las butacas rojas, y mi voz te acaricia cuando no nos ve nadie. Te llevo en los latidos del fondo de la aurora, tañendo cual campana cada gota de sangre. Por ti mis versos, mi luz y mi alegría, por ti cada palabra, por ti cada detalle, por ti se hacen volutas de alegre algarabía estas rimas cosidas con tan pobres hilvanes. Te busco y no te encuentro, y es cuando no te busco que me encuentro contigo y me siento cobarde y enmudezco por dentro por tan solo un segundo, igual que Zacarías ante un reto tan grande. Y destripas el miedo y te quedas conmigo donde siempre estuviste, y el corazón me arde y me dices, no temas. Y me brindas abrigo. Parece que viniera a decírmelo el ángel. Y me envías primero a allanarte el camino y me mandas seguirte, pero yendo delante, para que sean mis versos en su andar peregrino, primera cruz de guía de tu semana grande. Déjame que me quede prendida en los latidos que detienen los tiempos de tu amor palpitante. Déjame que confíe con la fe de los niños para que tú me alientes con cariño de madre. Déjame que te invoque henchida del espíritu para que en mí resuene tu corazón que late, y deja que comience Jerez, porque es mi sino, a pregonar valiente la gloria de Dios Padre. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, don José Rico Pavés. Excelentísima señora alcaldesa de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, doña María José García Pelayo. Señor presidente del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades, don José Manuel García Cordero. Dignísimas autoridades, mis queridos hermanos de La Salle, querido hermano Luis, queridos cofrades, queridos jóvenes, queridos niños y niñas, gracias. Gracias a todos los que habéis creído sin ver. Gracias por vuestra confianza ciega y por vuestro apoyo incondicional. Gracias por vuestra implicación en este pregón y por vuestro cariño hacia la pregonera, a todos los que habéis colaborado para que hoy estemos aquí. Gracias por llenar de colores este Teatro Villa Marta. Gracias especialmente, querido hermano mío, por ser uno de mis grandes referentes y por sostenerme a cada paso. Te quiero con toda mi alma. Mamá, este pregón es para ti, como todos y como siempre. Señoras y señores, voy a contar una historia. No es inventada ni incierta. Es por todos ya vivida si pasamos los 40. Pero la gente más joven debería conocerla. Les ruego que me disculpen que me salga la maestra. Enseñar al que no sabe, curar cegueras inciertas y aprovechar la ocasión que me brinda esta palestra. Hace más de 30 años, corrían los años 80, dicen que había una niña que no quiso ser princesa, ni disfrazarse de hada, ni jugar a Cenicienta, que quiso ser monaguilla para encenderle las velas que iluminan el cortejo con que alumbrar su grandeza. Quería ponerse rostrillo y salir en la pavera sumergida en torbellinos de olas de palmas y estrellas. Pero que, cuando lo dijo, pidiéndolo tan de veras, recibió una carcajada como única respuesta. Cuentan que aquella chiquilla no entendió que le dijeran que acompañar al Señor no era cosa de hembras. No sería penitente, no saldría de Nazarena. La niña no comprendía que la dejaran afuera si a ella le habían dicho en la familia y la escuela, en catequesis y en misa, en la calle y en la iglesia, que todos somos iguales, que Dios Padre nos hiciera semejantes a su imagen, hombre y mujer nos quisiera. La niña que era tozuda, tenía dura la cabeza, no se callaba la boca ni aunque le dijeran terca, y no le daba la gana comulgar aquella piedra. Tendría unos 9 años, casi una niña pequeña, pero no se conformaba con clavarse aquella flecha. Cada vez que protestaba, siempre que salía el tema, decían que eso en una niña era una impertinencia. No aguantaba el desconsuelo, no aguantaba la tristeza. Se sentía hemorroísa, impura, indigna, imperfecta, relegada de la vida, apartada en la cuneta, pero sin perder la fe que venía de su pureza. Se le revolvían los pulsos como agua turbulenta y sentía su niñez tierra seca, tierra yerma por no poder dar los frutos que sentía por sus venas. Y no quería callar, no podía ser discreta, aunque al hablar recibiera palabras, miradas gélidas que la dejaban vacía y quedaba su alma huérfana. Ella no cejó en su empeño. Comenzó su adolescencia y no dejó de soñar. En su infinita inocencia se seguía preguntando en pensamiento y voz queda hasta que a sus 1000 anhelos encontró una respuesta. Sí que había una hermandad que por vieja era moderna, en la tradición anclada de tan antigua pionera que integraba a sus hermanas en filas de Nazarena. Un nombre peyorativo se mofaba de su esencia. Y cuando decían meonas, la niña oía incrédula esa falta de respeto, esa expresión tan grosera. En esa hermandad se aunaba a la noble y la plebeya, a la rica y a la pobre, a la humilde y la condesa, mujeres de todo tipo, letradas y analfabetas, saliendo en la misma fila la joven y la longeva, se tomaban de la mano con el cíngulo que uniera en la plenitud y el gozo de tener a Jesús cerca. Venciendo todo reparo y alguna burla indirecta, la niña se hizo hermana de Jesús y Nazarena descubrió el amor vivo que a la hermana se profesa entre faroles y horquilla. La llama viva sujeta el respeto a las mujeres que a patrimonio se elevan y conoció a los hermanos que cargan con sus duquelas y que sacan a Jesús para que acompañarle puedan las hermanas de morao de su traspaso cubiertas. Mas ella, que ya hemos dicho que era testaruda y terca, se seguía preguntando, ¿y por qué tan solo en esta? Escuchaba la palabra en que se hablaba de ellas. Ellas que permanecieron junto a la cruz sempiterna acompañando a María en la hora más tremenda. Ellas fueron elegidas en la aparición primera. Acudieron al sepulcro a ungir de finas esencias, a perfumarlo de aromas de las plantas más selectas, mas cuando allí se encontraron, se había corrido la piedra. Su maestro ya no estaba en el vacío de la cueva. Y María de Magdala, María la Magdalena, reconoció a su Señor en su plenitud etérea y la envió a que contara. La mandó a que dijera lo que allí había ocurrido, a esparcir la buena nueva, erigiéndola en testigo, en discípula primera, apóstol de los apóstoles de la primitiva iglesia, que acompañara al Señor si era cosa de hembras. La niña... La niña, ya no tan niña, seguía en impaciente espera. Mas no pasó mucho tiempo cuando en los años 90 el obispo, como un padre, resolvió la controversia. Decretó don Rafael que las mujeres pudieran ser hermanas de igual rango para sacar papeleta y poder ya realizar estación de penitencia, igualándonos a todos, como Jesucristo hiciera, dejando a la hemorroísa limpia como una patena. Aquella primera vez, la primera vez aquella en que se puso la túnica, se sintió como la tierra para albergar la semilla, tierra fértil, tierra buena, donde el rocío del Espíritu regara la criadera en que se iría expandiendo como una infinita hiedra de las filias penitentes, cortejos de Nazarena, por el tramo de las niñas de una fructífera siembra. Benditas sean esas niñas que hoy pueden ser princesas y disfrazarse de hadas y jugar a Cenicienta y pueden ser monaguillas y encender todas las velas y ser hermanas mayores, secretarias, costaleras, diputadas de gobierno, flauta, tambor y corneta, mayordomas, camareras, fiscalas y tesoreras, con su caja de herramientas hasta la que aprieta tuerca. ¿Quién es nadie para decirles que no sean lo que ellas quieran? Y doy las gracias a todas las que fueron pioneras, las que abrieron el camino a las que a detrás vinieran. Paqui Durán, Inma Cali, que abrieron plaza en la terna, que se completa este día, pero no acaba con ella. Pregoneras de un futuro que hoy tan solo comienza. Y gracias a los cofrades que nos abristeis la puerta, sin dudarlo ni un momento, sin titubear siquiera, pensaran lo que pensaran, dijeran lo que dijeran. Nos tomasteis de la mano en la hermandad más auténtica, la que nos iguala a todos. Nos hicisteis compañeras, adentrándonos ya juntos como una lenta marea que inunda la oscuridad con fulgor de mil centellas para que unidos podamos caminar la misma senda. Aquí tenéis a la niña que no quiso ser princesa, ni disfrazarse de hada, ni jugar a Cenicienta. No pude ser monaguilla, no pude encender las velas, nunca me puse rostrillo ni fui pavo en la pavera, pero sí que escribí rimas con tinta de incienso y cera, romances de luz de luna, sonetos sabor canela, a compás de marcha fúnebre y tambores y cornetas, me inspiré de los quejidos de alejandrinos y décimas para seguir a María con mis versos donde fuera y acompañar al Señor revestida de mis letras en la Semana Mayor de Jerez de la Frontera. Y esas letras me trajeron hasta aquí. Quizás tan solo para que hoy, entre todos los que habéis contribuido, podamos ayudar a Diego y dar voz a todos esos ángeles que el Señor nos envía. Un ángel bajó del cielo a llenarnos de ternura. Un ángel que cuando mira te atraviesa en su blancura. Sonrisa de caramelo que cuando ríe depura todos los males del mundo en cascabeles de luna. Tan cerca está de las nubes y tan alto en las alturas que nosotros no entendemos su idioma de la hondura. Porque habla sin palabras, porque escribe sin lectura, porque enseña sin un libro, porque canta y no se escucha. Está tan cerca, Dios mío, de la Virgen que lo arrulla, como el ángel que la madre de confortación susurra, y va hablándole al oído. Y esculpe con una gubia las mecidas de ese palio de la enfermedad más cruda. Papá y mamá, costaleros de las chicotas profundas, van atravesando miedos donde los kilos se fugan y disipan los insomnios con acercarse a su cuna y contemplar la belleza de su inocencia rotunda. Cuando a pie de calle espera y desde aceras abruptas ve pasar las cofradías, jamás le roza la bulla, porque todos los cofrades le hacen un palco que anula empujones y pisadas entre las marchas augustas. Y la reina de los ángeles desde el cielo le saluda, sonriendo tras las nubes, entre corcheas y fusas. Si alguna vez, Padre bueno, si alguno tuvimos dudas de por qué vienen al mundo ángeles de fe fecunda, viendo renglones torcidos, si alguna vez la ceñuda espera de ecografías nos sumiera en las angustias de no comprender las luces que asoman en tu penumbra, no permitas que caigamos en pesadumbres ni en culpa. Danos, Señor del consuelo, luz en las noches oscuras, junto a camas de hospitales, salas de esperas injustas. Madre de misericordia, ablanda esta piedra dura, que sean nuestros corazones mantas de cálida espuma y sepamos ver tus ángeles en todas tus criaturas. Yo te imagino, María, con el bebé de los cielos. Parecería un muñeco en una madre tan niña. El milagro de la vida, para el que hasta el mismo Dios con sentimiento pidió a una virgen Galilea, que aunque no lo comprendiera, en sus manos se entregó. Yo te imagino, María, dando el sí en la confianza, aun sabiendo que arriesgabas incluso tu propia vida, en un mundo que aún lapida a la que adelanta el tiempo y señala con el dedo a madres adolescentes, obligando a ser valientes en lugar de dar aliento. Madre de la Encarnación, fuiste su primer sagrario. Envía el sí de tus labios, que les llene el corazón, que no les venza el temor ni el miedo, y que en la fe seamos el San José que las proteja y las guíe con un amor tan sublime que no tengan que escoger. Te veo en tu concepción coronada de ilusiones, con los ojos como soles, embriagada de emoción, guardando en el corazón las palabras de Gabriel, sintiendo al Verbo crecer en esas mismas entrañas donde a tus hijos resguardas al instante de nacer. Yo te imagino, María, Virgen Santa de la O, cuando en tu expectación fuiste a atender a tu prima. Al contemplar que venías sin ser siquiera llamada, sabiendo que te apurabas en ayudar a la estéril que Dios convirtiera en fértil, mostraste cómo nos amas. Señora de la esperanza, que en el momento del parto, soñando ya con su llanto, no sentías la amenaza que en el dolor atenaza la vida, que se abre paso refulgente como un rayo, amapola en la cuneta, el rojo vivo despierta al calor de tus abrazos. Yo te imagino, María, amamantando al cordero que te confiara el cielo en tu pechera divina, mirando cómo te mira y te inunda la ternura, cubriendo como una bruma. Tener al niño en los brazos, acunarlo en tu regazo y ser su primera cuna. Madre mía del traspaso, ya te dijo Simeón, una espada el corazón te atravesará. ¿Y acaso, pensando en los refugiados, recuerdas que fugitivos emigrasteis hasta Egipto, viviendo allí extranjeros, y ves que aquí no acogemos a los más desprotegidos? Dulce nombre, tú que acudes presurosa a la llamada de sus primeras palabras, sin que haya un nombre más dulce que hasta el cielo te conduce y que hasta el vello te erice, que cuando mamá te dice, sabiendo que tú vas siempre, que lo coges, que lo meces, lo besas y lo bendices. Y me pregunto, María, los niños que no nacieron, los niños que no llegaron, los que tanto, tanto deseamos y a los que se lo impidieron. Dime, madre, ¿dónde fueron? Los que nadie tuvo en brazos, aquellos que para cunarlos hubo que cerrar los ojos y soñar entre sollozos que estarían a tu lado. Tú, que también fuiste madre y que perdiste a tu hijo con el corazón partido, sientes el fuego que arde, que en las entrañas nos late. Comprendes nuestro dolor cuando, con tan grande amor, preparamos canastillas que nunca se disfrutaron, puesto que al cielo llegaron sin transitar por la vida. Dime tú, madre, María, dime que están en el cielo. Señora del desconsuelo, dime que no los olvidas, que a cada instante los cuidas, como cuidaste a tu hijo. Dime que les das cobijo y que están entre tus brazos, porque llevas en tus manos nuestras noches de suspiro. Que Dios te subió a los cielos con tu cuerpo y con tu alma para que de ellos cuidaras sin dejarlos ni un momento. Que tocan los sonajeros, los ángeles en las cunas. Que los santos los acunan mientras cambian los pañales, que secan en los rosales y en claros de luz de luna. Que los mecen las abuelas y les hacen carantoña. Que guardan en su memoria nanas con sabor canela. Que pasan noches en vela en nubes de cielo azul. Que si hasta el mismo Jesús quiso tener una madre, te llevó al cielo, no en balde, para que los cuides tú. Que el mismo Señor lo dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tus hijos. Ese momento que tú, alma cándida, te prometías idílico con tus niños vestidos de penitente y del que nadie nunca te contó la cruda realidad. Saliendo la cruz de guía, y este año no me he visto, que van a salir mis niños de estreno en la cofradía. Los chiquillos impecables, repeinados con gomina y entaconada la madre, antes muerta que sencilla. El mayor va en la pavera y el pequeño en el carrito, que todavía es muy chico para llevar una vela. ¿Ya van saliendo los pavos? El chico en primera fila, que has pasado 10.000 fatigas para colocar el carro. Tú queriendo hacer la foto con el móvil en la mano. Y cuando sale el hermano, lo ha cogido un terremoto, que con el cíngulo va saltando a la comba pegando brinco y con la capa va barriendo adaquines hasta calle larga. Te vas corriendo hacia el palco para sentarte un ratito y ya que meriende el chico la fruta que va en el tarro. Y va y se mancha, tres lamparones lleva en plena capa. Lo ha cogido tu cuñada y de repente lo huele a la altura del culete. Este niño se ha hecho caca. Virgen del Carmen, a ver dónde cambiamos este percance. Ahora busca a tu marido, que sale de costalero. Te ha mandado los relevos para que le lleve a los niños. Que va de pico, pero si sale o entra, yo no me lo explico. Para catedral corriendo con el carro derrapando, que a ver quién es ahora el guapo que no mira el pavimento, con los tacones, por calle Tornería dando barzones. Como el pasillo no abre, le doy a un señor el carro y el niño de mano en mano hasta llegar hasta el padre. Esto es de guasa. Si yo llego a saberlo, me quedo en casa. Buscando un hueco te encuentras el carrito chuchería. Qué mala suerte la mía, mi carro por ahí no entra. Con los dos niños que montan un espolio pidiendo un pipo. Y va y le compra el abuelo el pipo de caramelo, que se pega al terciopelo como si fuese arropía. ¡Ay, madre mía, lo que voy a gastarme en tintorería! Le ves carita de sueño. Chiquillo, salte un poquito a comerte el bocadillo. Y mientras ves al pequeño, se te ha dormido, sentadito esperando y en un bordillo. Tú, con el niño en los brazos, recordemos los tacones, el carro dando barzones, metida detrás del paso. Lo que te cuento, esto es para que te pongan un monumento. Termina la recogida. No has tomado ni un Coca-Cola. Y te dice una señora que has estado muy tranquila. ¿Tranquila? ¿Tranquila? Lo sabe Dios. Para el año que viene me he visto yo. ¿Me he visto yo? Esos padres y esas madres que lo dieron todo por nosotros. Estaba por ti, papá, porque esa fue tu religión, tu Ave María, tu credo, Cristo de la Expiración y Rafael en el ruedo. En la hora más taurina, el Cristo sale al albero desafiando el gentío con ese tipo torero que nos detiene en el alma la arrogancia de su cuerpo. Moreno, de negra luna, con su melena a los vientos. Dicen que salta a las cinco una ráfaga sin miedo que no deja que detenga un sinfín de pensamientos. Dicen que a las cinco en punto, como un clarín traicionero, se anuncia que expira el Hijo que nos mandó el Padre Eterno. Dicen que hay cargadores que le horquillan desde el cielo, como mi nono Merino, al que aún veo en el revuelo entre bacalaos y guiños y sonrisas y requiebros. ¡Qué grande eras, gordo mío! ¡Cuánto te echamos de menos! Acompañando a su Cristo, una mujer de retrueno que vestida de mantilla detenía hasta los tiempos. Se ponía los corales, tacones, broches y velo, con el bolso de carey, peineta y el traje negro. No es porque fuera mi madre, me perdone el mundo entero, que si guapa era por fuera, más bonita era por dentro. El caminar de tus pasos me resuena como un eco. ¡Qué privilegio de padre! ¡Qué grandeza de maestro del que todo he aprendido! Del amor a los impuestos y una copita de vino con tu laína perpetuo por calle Antona de Dios en tu gestoría aprieto. Cuando en el último día en la autopista hacia el cielo, ya no sabía qué decirte para aliviarnos el duelo. Te contaba las faenas que te traían al recuerdo aquel capote de Paula que enmudecía el silencio, quebrando en una Verónica a los quejíos más lentos, llevándote una vez más a la emoción de los ruedos. Te buscaré en esos libros que siempre estabas leyendo. Te buscaré en los aromas de tu tabaco y tu genio. Te buscaré en ese Lorca que me lleva en el recuerdo de una niña que leía poemas en vez de cuentos que le traía su padre en yerma y en romancero. Te buscaré en la saeta que por la calle Pañuelo se le escuchaba al garbanzo y dejaba sin resuello los ojos empalpitados entre azahares y versos. Te buscaré cada Viernes Santo en el silencio. Te buscaré en la plazuela y te buscaré en los medios. Te buscaré cada tarde de sangre, toro y albero. Te buscaré cuando truene y hasta cuando tenga miedo. Te recordaré a mi lado, enseñándome lo bueno, el amor hacia tu Cristo, el arte, el pellizco, el trueno que te erizaba la barba y lloraba sin consuelo, embriagado de arte, henchido por el recuerdo mientras que me susurraba. A ver si te enteras, niña, te enteras lo que estás viendo. Esa fue tu religión, tu Ave María, tu credo, Cristo de la inspiración, y Rafael en el ruedo. ¡Cómo te quise, papá! ¡Cómo te sigo queriendo! ¡Que Dios nos reparta suerte! ¡Vista y al toro! ¡Torero! Algunas veces no entendemos los planes de Dios. Queremos, pero no entendemos. Pero siempre hay que seguir, costalero. Hay que seguir. Hay que seguir, costalero, entregándose a la vida. Hay que seguir, costalero, regalando una sonrisa. Hay que seguir adelante y llegar hasta la cima. Hay que vivir recordando los abrazos y caricias que nos regalara un tiempo que pasó como una brisa. Hay que seguir en el llanto y hay que seguir en la risa. Hay que seguir en el sueño y seguir en la vigilia. Seguir sembrando los campos en el silencio y la prisa. En el día y en la noche. En soledad y en familia. Hay que seguir apuntando al eje de las abscisas de la cruz, donde entregara la presencia más divina quien se fuera al otro mundo al frente de una cuadrilla. Hay que seguir costalero a pesar de los enigmas, aunque no entendamos nada, aunque nos duela la vida. Hay que seguir costalero con la esperanza bendita, esperanza de la hiedra, de la mirada más limpia. Hay que seguir costalero en la confianza y la dicha, porque solo si creemos tendrán sentido las cuitas. Si tuviéramos la fe que las montañas derriba, si tuviéramos la fe, aunque fuera así chiquita, que apenas pudiera verse del tamaño de una hormiga, como un grano de mostaza, como el polvo de una tiza, igual que flota en el aire una mota de ceniza, como una gota de agua, como el tallo de una espina, no caerían las torres que nos sostienen la vida. Si creyéramos, si acaso en verdad creemos en lo que dijo el de arriba, si de verdad nos creemos que Cristo nos resucita, que solo es cuestión de tiempo reencontrar esa armonía que anhelamos en la tierra entre mil Ave María, no dudaríamos nunca. La fe no vacilaría de que todos nuestros Pablos desde el cielo ya nos miran eternos en el amor, la esperanza y la sonrisa. Ningún amor es más grande que darse por los amigos. ¿Qué será entregar a un hijo? ¿Cómo nos amará el Padre que nos dio a su hijo? Nos lo entregó en humildad. Entró a lomos de un borrico, donde entre palmas y olivos lo recibe la ciudad. Porque es su voluntad. Una escuela de Jerez parece Jerusalén y es cantera de cofrades que aprendieron en la Salle a aclamar a Cristo Rey. Que nos dio a su Hijo, saliendo desde San Marcos, se ofrece en Eucaristía. Yo soy el pan de la vida, que vino para salvaros. Costaleros del sagrario, que entre izquierdos y costeros van recibiendo su cuerpo transformado en pan y en vino, en aquel altar divino que Martín levanta al cielo. Que nos dio a su Hijo, se vuelve Santo Domingo, Getsemaní de los sueños, mientras los hijos del trueno por tres veces se han dormido. Tan solo un ángel divino le acompaña en este cáliz que completa la catarsis de transformar al cordero, mientras que reza en el huerto la oración que le hace mártir. Que nos dio a su hijo. Se entregó en un prendimiento que no necesita olivo para robar los suspiros y dejarnos sin aliento. Que nos roba los lamentos rezando por bulería y olvida la cobardía al compás de un soniquete con ecos de martinete por nueva y cantarería. Que nos dio a su hijo, amarrado a una columna por Medina flagelado, asoma por los descalzos, condenado por la turba, para que el mundo descubra que al entregarnos al hijo no le ahorró ningún suplicio, ni a su madre la amargura, lágrimas de perlas puras al contemplar su destino. Que nos dio a su hijo. Con su corona de espinas recoge la albarizuela, mofas, insultos y flema, con su paciencia infinita. Y van en su canastilla ángeles que en bizcocheros amortiguan traicioneros golpes que con una caña nos regala quien nos salva para llevarnos al cielo. Que nos dio a su hijo. Ya tres veces se ha caído por la plaza de Sanlúcar, arrastrado en su tortura por mareas de gentío. Si tres veces ha caído, otras tantas le levanta y lo hará a las que haga falta, convertido en cirineo, un jerez que lleva el reo flotando sobre sus andas. Que nos dio a su hijo. Los vecinos de La Plata son Verónica que enjuga gotas de sangre que suda saliendo de Santa Ana. Y por la calle Leala, ni el colegio de abogado, ni Candelaria en su barrio consiguen la moratoria que le dé misericordia y lo libre del cadalso. Que nos dio a su hijo. Vía crucis de la gloria nos ofrece su camino, partiendo de San Francisco por la vía dolorosa. Cuando nada nos conforma, cuando no entendemos nada, nuestra madre franciscana, con mirarnos, nos recuerda que tan solo es el que reza quien no pierde la esperanza. Que nos dio a su hijo. El pelirón no consiente en olvidar el consuelo del amparo nazareno que le conduce a la muerte. Y cuando le toca en suerte, la humildad y la paciencia piden solo tener fuerzas a la Santa Trinidad para poder soportar la espera sobre una piedra. Que nos dio a su hijo. Aparecen dos judíos saliendo de San Mateo. Van preparando el tormento con barrenas y martillos. La túnica que un golfillo le sostiene a los soldados se la juegan a los dados, porque el Señor de las Penas va mecido entre saetas de quejíos desconsolados. que nos dio a su hijo. En las viñas nos ofrece que le claven a un madero y ser exaltado al cielo, mientras al mundo estremece que el Señor no se merece estar entre dos ladrones que por la plaza peones cortejan su Veracruz, mientras se torna el azul en tinieblas sin razones. Que nos dio a su hijo. Con el Cristo de las almas y las ánimas benditas, por Santiago crepita el sacramento entre llamas. Y al recibir la lanzada, ese fuego se hace sangre, mientras la Virgen del Carmen, entre gracia y esperanza, recoge también el agua que del costado le sale. Que nos dio a su hijo. Y por la ermita de Guía ya le ha otorgado el perdón a un santo que fue ladrón, pero que se arrepentía. Cuando el Cristo de la Viga asciende por el reducto, su alma expira en un segundo después de decir Elí, Elí, lema sabactani, abandonando este mundo. Que nos dio a su hijo. Y ya se rasgan los velos y resquebrajan las piedras y hasta retiembla la tierra al ver al descendimiento. Y están prestos Nicodemo y José de Arimatea, que en Santa Marta le esperan para llevarlo al sepulcro con los inciensos más puros, entre lágrimas y penas. Que nos dio a su hijo. La Virgen de las Angustias, que fue su primera cuna, es ahora sepultura que en sus brazos le refugia. Ese cuerpo que ahora arrulla entre sus manos inerte, ella sabe que no hay muerte ni nada que lo destruya. En la eternidad segura, porque es futuro y presente. Que nos dio a su hijo y nos lo entregó sabiendo que sola estaba su madre en aquel Stabat Mater de la Virgen de Loreto, en un regalo repleto del amor y el sacrificio que no deja en el olvido a la Virgen Galilea, que al pie de la cruz se queda mientras se llevan a su hijo. ¿Qué nos dio a su hijo? ¿Cuántas veces, como Pedro, la espalda habré osado darte? Por muchos gallos que canten, no dejes que te neguemos. Que en nuestro andar nazareno, al transitar por la vida, te encontremos cada día en la transustanciación, por tu purísimo amor, haciéndote Eucaristía. No dejes que te olvidemos del cáliz, no nos apartes más, que las fuerzas no falten cuando la cruz agarremos, que nunca comprenderemos, Padre de toda bondad, que eres tú quien se nos da, Señor, ni cómo has podido entregarnos a tu Hijo para hacer tu voluntad.
Madre mía.
Y ese amor que nos revienta en el pecho tiene muchas caras. O quizás no. Quizás solo una. Cuando el amor vino a sus vidas sin tan siquiera anunciarlo. Como al doblar una esquina, Cupido jugó a los dardos. Amor que todo lo inunda, rescatando a los ahogados. Amor que todo lo cura, enfermando hasta el más sano. Entre pupitres y libros, ese amor se iba fraguando con mil miradas furtivas y sonrojos descarados. En la entrada del colegio, en la clase y en el patio, cruzándose en los pasillos y esquivando balonazos. Era su primer amor. No sabían cómo llamarlo, tan solo que lo sentían en el alma y en los labios. Como el sol del mediodía les bañaba desde lo alto, el amor que refulgía no encontraba pararrayos que detuviera el latido de rumores tan lejanos. La adolescencia más pura, perfume de amores párvulos, aromaba los sentidos de olor a lirios y a nardos, embriagando aquellas almas de tan solo 15 años. Los ojos que se miraban en el reflejo más claro iluminaban destellos de armonías de piano, y las chispas que saltaban si se rozaban sus manos solo eran comparables a la fragua de Vulcano. Cuando, por primera vez, frente a frente se encontraron, no requirieron palabras porque en silencio se hablaron. No llegaron a tocarse, mas sus almas atraparon el sentimiento más puro, el sentimiento más cálido, como en un atardecer del más sincero verano. La ilusión se desbordaba, la emoción se hacía diálogo, donde los ojos decían lo que callaban los labios. Tú sabes que yo te quiero, que con verte me desarmo, que cuando miro tus ojos contemplo tu pelo claro y el color de tus mejillas siento el corazón liviano y me dejas, si te marchas, en la soledad del náufrago. Pero, ¿sabes? Tengo miedo de lo que pueda pasarnos. Nacimos del mismo sexo. Es un amor acusado. Si dos chicos o dos chicas son por amor traspasados, también saben que serán por la calle señalados. Y nos dirá la familia que es amor disparatado, que es un amor prohibido, que es un amor insensato. Dirán que esto no es de Dios, que no es de sanos ni santos. Dirán que solo es un vicio, que es moda, que les da asco de pensar que siendo iguales hasta podamos besarnos. Condenarán lo que somos. Pasaremos un calvario. Los dos rostros frente a frente reflejan distinto ánimo. Este rostro, herida abierta. Aquel, amor confiado. Esa otra cara sonríe mientras levanta la mano y le enseña una pulsera que lleva desde el verano. JMJ, Lisboa. Ya un pelín deshilachado. ¿En serio? ¿JMJ? ¿El Papa del Vaticano? Yo estaba en puro latino con el reggaetón perreando y en el Instagram salías tú en Portugal rezando. O sea, en plan, no me rayes, qué pereza me estás dando. Y la otra voz le contesta, muy tranquilamente hablando. Yo pensaba como tú, pero ya lo he superado. ¿Sabes quién nos da un lugar en el que sentirte a salvo? ¿Sabes lo que dijo el Papa Francisco del Vaticano? Dijo, todos están todos invitados a una iglesia sin barreras, sin andenes ni vallados, casa con puertas abiertas, sin aduanas de paso, donde nada hay que temer, donde encontrarnos a salvo. Dijo todos al soltero y al casado, a la nueva y al de siempre, divorciada y rejuntado, que es un estado civil que Andalucía ha inventado. Y a esa madre soltera que por la vida ha apostado y que a su niño ha querido en el Señor bautizarlo, tire la primera piedra quien nunca se ha equivocado. Eso es el amor de Dios, levantar al que está abajo, dar la mano al que ha caído, entendernos como hermanos. Esos son las hermandades, más que un día, más que un paso, más que bandas, más que flores, más que rosa o clavel blanco, más que antifaces y cirio y cinturones de esparto. Eso tenemos que ser, familia donde acojamos, amor que todo lo entiende, hacer un cielo aquí abajo, el amor de las amigas que van en tu mismo tramo, que con solo una mirada entienden lo más callado. Amor de hombres que comparten trabajo bajo de un palo y que empujan en silencio mientras se igualan rezando. Una iglesia que es fundada sobre quien llegó a negarlo no puede volver la espalda ni dejar a nadie a un lado. Dijo todos, tú y yo, allí vamos a encontrarnos. Y se funden dos miradas en un infinito abrazo. Ese amor que todo puede, dime, ¿qué tiene de malo? Dime, ¿quién sería nadie para tratar de juzgarlo? Si es así como lo sienten, ¿por qué habrían de negarlo? Amor que no pasa nunca, amor de Dios por salvarnos, amor que todo disculpa, amor en Dios confiado. Amor que nos hace libres, no encierra a nadie en armarios. Gracias, Paqui. Y es que las cosas buenas, las cosas bonitas, tienen que mostrarse, tienen que ser transparentes, tienen que compartirse, para que crezcan y den fruto, como nuestras cofradías y como nuestra uva. Porque Jerez es al vino, como el vino es a Jerez. No se entendería el uno sin el otro. Y por eso, dime tú, ¿de dónde vienes? Que viniendo de tan lejos, eres la tierra albariza que fertiliza desiertos de barriadas y pagos, donde irradias tu reflejo en la tierra blanquecina que humedece lo más seco y da fruto en avenidas de asfalto y ladrillo yerto. Dime, ¿cómo es que te vienes en la entrega de tu reino, uva palomino fino de un Guadalcacín repleto que hasta Jerez te acompaña para aliviar el desvelo de verte solo en el Gólgota, siendo del mejor sarmiento? ¿Quién negaría tu esencia como lo hizo San Pedro, contemplando tu agonía, viendo que te llevan preso, conduciendo la pasión de arrumbadores de sueño, sintiendo en tus levantás martillos de toneleros? ¿Quién, por apagar la sed, llega como vino nuevo? Un Cristo que sobrecoge con la fuerza de mil truenos, viene atravesando hijuelas, contemplando el asoleo, y al llegar a San Miguel casi se oye el trasiego que cabecea en la noche vino viejo en odres nuevos. La constancia por sus calles, entre nombres de toreros, se convierte en una viña de aceras y burladeros, repartiendo paz de un Dios despreciado por su pueblo, siendo la primera yema entregado en cautiverio, mientras de fondo se oyen las sirenas de bombero. La calle cartagenera, lagar de 100.000 flagelos, donde por Juan 23 Cristo nos brinda consuelo, lavándonos de las culpas, desfangando de los duelos, rebajándonos los turbios, levantándonos al cielo, bondad y misericordia con que cubres a tu pueblo, saliendo para Jerez por la calle Toneleros. Las torres y las serranas ven crecer en el cemento la salvación de tu alma, la salvación de tu reino, igual que crece la flor que te sirve de fermento, obrándose así el milagro de tu socorro perpetuo. Clemencia por San Benito, tu barrio viene pidiendo, expulsando filoxeras que con besos traicioneros vende a Dios para que cumpla con la misión del Cordero. La salud y la esperanza fortifican el revuelo que por doctor Marañón es más grande que el majuelo. Entre calles de escritores y caminos hoyanqueros, Cristo de San Rafael la salud va repartiendo. Se para ante una señora tapada con un pañuelo. Como flor que cubre el vino, Cristo se convierte en velo del milagro del Jerez, recogiendo los anhelos, corazones remontados en avinagrados cuerpos. Pero el Señor, confiado, vendimiando a contrapelo, se abraza fuerte a la cruz hasta que cala los huesos. Despalillando raspones en su soberano credo, se deslía y fortifica con color de caramelo, soberano de poder, ante un Caifás saduceo, una granja que ya llega a Letrán de Nazarenos, donde hermanos de Jesús abrigan a sus cortejos en la esencia que rebosa toneles a riachuelos. La redención salesiana se extiende como un reguero colocando en sobretablas los naranjos, donde el genio que le dio la bofetada se transforma, dando un vuelco en primera criadera, ya muy cerquita del cielo. Y en la calle La Amargura, en Picadueñas del Reino, une bajo la mirada de María del Silencio la cepa del amor vivo de la madre del encuentro, que espera ver a su hijo en redentor misionero. Decid, ¿de dónde venís si sois el mejor anzuelo con que pescó el pescador, jóvenes de terciopelo? Sois garantía de fe, sois los más fuertes sarmientos, sois amor en la esperanza, sois arrobas de fermento de la ilusión que rocía soleras de oro viejo. Sois la luz y la fragancia, sois el vino de pañuelo con el que se impregna el aire de la fe de mis abuelos. El milagro del Jerez que protege con el velo la flor que todo lo aúna. Crianza de vino añejo, porque si en aquellas bodas se hizo vino cananeo de donde solo había agua, ¿qué no se hará de lo vuestro? Si en cada punta del mapa sois botas de roble bueno, sois toneles de alegría, sois el bocoy de su reino, cuarterón de Cristo vivo, medias botas de evangelio, catadores de misión, sobre tablas del proyecto, criaderas de perdón, sois conjugación del verbo que rocía en esta tierra las soleras de los cielos. Ahora, si ustedes me lo permiten, verá tú, voy a contarles cómo esta pregonera conoció al señor obispo con su permiso, don José. ¿Me ha dado usted permiso? Sois todos testigos. Me ha dado permiso. En octubre de 2021. Resulta que en aquel curso 2021-2022, al equipo directivo de mi colegio, La Salle Buen Pastor, se le ocurrió la feliz idea de que yo fuera la delegada de pastoral. Y digo feliz idea, porque hasta el momento en mi colegio yo había tenido un perfil más académico que pastoralista. Y me explico. Yo había sido jefa de estudio, que es quien organiza las cosas y le riñe a los chiquillos. Muchos de ellos por aquí arriba, ¿verdad que yo reñía? Y ahora a todos, la primera a mí, nos costaba trabajo pensar pues en un perfil como delegada de pastoral. Pero yo, que creo firmemente en que el Espíritu Santo tiene muchísimo sentido del humor, dije que sí, porque creo también que estas cosas son cosas de Dios, que Dios nos las pone por delante para realizar su obra y que quién somos nosotros para decir que no. No tienen ustedes más que ver donde estamos ahora mismo. Total, que allí estaba yo como delegada de pastoral recién estrenada cuando don José está acabado de llegar a Jerez. Nosotros en La Salle estábamos celebrando el 50 aniversario del Colegio Buen Pastor y a mi señor director se le ocurre que la mejor forma sería invitar a don José a celebrar una Eucaristía en nuestro colegio. Y a mí, como delegada de pastoral, me toca organizarla. Pues nada, nos ponemos manos a la obra. Don José, que nos dice que sí, se organiza todo de la mejor forma posible, la Eucaristía, la capilla impecable, los niños que iban a asistir debidamente aleccionados para la ocasión, vayamos a liarla, el colegio impoluto, las invitaciones a Mundo Nuevo, a la escuela, al hogar de las Halles, a la hermandad y el desayuno, que es a lo que voy. Yo estaba atacada de los nervios, para que todo saliera perfecto. Cada uno tiene sus TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y el mío, lamentablemente, es el de la autoexigencia desmesurada. Todo tenía que estar perfecto. Encima, para más inri, era el primer colegio al que iba a ir el señor obispo. Con lo cual, oye, vamos a quedar bien, ¿no? Bien. Y yo me preguntaba, y le preguntaba a todo el mundo, que qué le gustaría a don José para desayunar. Claro, don José acababa de llegar a Jerez. Nadie tenía ni la más remota idea. Hasta que le pregunto a una persona muy allegada al obispo, no diré quién, tranquilo, y empiezo yo a charlar y a charlar. Es imposible que os hagáis la idea, ¿verdad? Yo charlando. Ay, mire usted, que es que tenemos que organizar el desayuno y no sabemos qué ponerle, si le gustará más salado o más dulce, porque claro, aquí no vamos a ponernos ahora nosotros a tostar pan, porque con tanta gente, ¿cómo va a estar nosotros el pan? ¿Le gustarán unos dulces, le gustarán unas pastitas, le gustará el jamón? Y esta persona me estaba escuchando, me corta en seco y me dice, Carmelas. ¿Cómo? Al obispo le gustan las Carmelas. Y yo, ¡ay, no me diga qué bien! ¡Ea, pues Carmela! Llego yo a mi equipo de pastoral, benditas sean todas ellas que están aquí hoy, benditas seáis, niñas. Y le digo, ¡ea, niña, ya sabemos lo que le gusta al obispo, las Carmelas! Encargamos Carmela para darle a tres colegios. Preparamos el desayuno, una sala preciosa, los manteles, a juego con la servilleta, a juego con los platos. Nos habían sacado del Pinterest. Precioso. Llega el día. Se recibe a don José con las personas que le acompañaban. Se cambian de ropa, se celebra la Eucaristía. Los niños se portan estupendamente, bendito sea Dios. Don José, además, por el patio, se paró con los más pequeñitos a charlar. Estuvieron monísimos, le hicimos la foto. Hasta que llega el desayuno. Todo el mundo allí, todos los que habíamos asistido, todo el mundo quería conocer al obispo, saludarlo, todo el mundo allí perfecto, perfectamente preparado. Hasta que cojo yo, toda feliz y contenta, porque vamos a acertar plenamente con la elección del desayuno, y le planto a don José la bandeja de Carmelas en la cara y le digo, don José, aquí le hemos traído estas Carmelitas que nos han dicho que a usted le gustan mucho. Don José, que mira las Carmelas con cara de póker, yo que miro a don José, y no es hasta ese momento en que yo caigo en el azuquita de las Carmelas y la sotana negra, impecable, impoluta del señor obispo. Yo no me reía tanto. Y le digo, don José, usted no tendrá que ir a ningún sitio después de aquí. Y contesta con cara de circunstancias. Dentro de media hora tengo que estar en una misa de difunto. Y le digo, lo prometo. Pues usted nos va a disculpar, don José, pero se nos ha olvidado traer el babero obispal. Don José se ríe, claro que iba a hacer. Y me tienen ustedes que imaginar desde ese momento, con la Carmela envuelta en tres o cuatro servilletas, encima de un platito, y cada vez que cogía a don José la Carmela para darle un bocado, yo iba persiguiendo la trayectoria de la Carmela, Carmela para arriba, Carmela para abajo. ¡Ay, Dios mío de mi alma, qué fatiga! ¡Ay, qué rato más malo! Finalmente, puedo decirles que milagrosamente no hubo lamparón y que en las sucesivas ocasiones que me iba encontrando a don José, yo me acercaba y le decía, don José, buenos días, Soy Lala Prieto, de La Salle, la de las Carmelas. Hombre, eso ya es para toda la vida, claro. ¿Cómo se estarán imaginando? Don José ya me lo contó más adelante, cuando ya tuve suficiente confianza como para preguntarle. La información que a mí me habían dado sobre los gustos culinarios de don José no era, como decirlo, del todo cierta. A don José ni le gustaban ni le dejaban de gustar las carmelas. No había visto una carmela en toda su vida y aquel día fue la primera vez que las probó. Ya para terminar la anécdota, al año siguiente, en junio, mi comadre hacía la confirmación y yo fui su madrina. Como no podía ser de otra manera, le llevamos a don José una caja de carmela. Total, ¿qué quieren ustedes que le diga? Que yo veo una carmela y se me ponen los pelos de punta. Dios te salve, estrella, madre mía. Dios te salve, señora, baluarte. Dios te salve, mi luz y mi estandarte. Dios te salva, mi luz y mi alegría. Dios te salve, estrella, faro y guía. Tantos días sin verte y sin hablarte, después de la misión y de añorarte, el gozo de tenerte cada día. Aquí estoy otra vez en el espejo, mirándome en tus ojos, frente a frente, buscando en tu mirada mi reflejo. Ya sé que aunque no estés, no estás ausente. Te quedaste por siempre en mi colegio, en alma, corazón, sonrisa y mente. Primero vengo a hablarte de tu gente, niños y niñas que encomiendo al cielo, de jóvenes que ya emprendieron vuelo, de risas y de amor adolescente. Luis Gutiérrez, al fin mudó aquel diente. Currito Mariscal puso el pañuelo. Y Miguelito Siles, con gran celo, al ratoncito Pérez dio el presente. Elena y Javi aún traen flores blancas y con las holy cards las van guardando para cuando tú vuelvas en las bancas. Rosario se me abraza correteando y dice con sonrisas y voz franca: la seño de la Virgen está entrando. Carlitos y Ramón quieren cargarte. Mi Lolo y mi Antoñito han igualado. Y a Pepa y Ana tiempo no ha faltado para llevarte tu estampa a todas partes. Cada mañana no falta rezarte en los cuadros que aquellos hijos tuyos, porque siempre estuvieras con los suyos, a los niños quisieron regalarte. Las que el Regina Celli te cantaban sin faltar un recreo a la capilla. Tú te acuerdas aún que se llamaban Ana Cobo, Beatriz, María Padilla. A estudiar en septiembre se marchaban. A Jaén, Badajoz y otra Sevilla. Tú sabes bien lo mucho que yo añoro a mis alumnos cuando ya terminan. Y aunque sé que hacia el mundo ya caminan, es como si me robasen mi tesoro. Y sé lo que es sentir en cada poro. Y sé también que la ilusión transmina si rezando a tus pies se arremolinan en legiones de ángeles de tu coro. No hay mayor consuelo que su ausencia, sabiendo bien plantada la semilla que vuelve a regalarte su presencia al retornar, buscando la sencilla cercanía estrella de tu esencia cuando se duerme el aire en tu capilla. Me veo en esa fe tan reflejada que sé perfectamente lo que sienten, porque busqué en tus ojos que no mienten y siempre me encontré con tu mirada. Yo fui aquella niña embelesada a la que deslumbraste de repente. Yo fui aquella muchacha valiente que se hizo pregonera en ti inspirada. Pusiste junto a mí al compañero que será por el resto de mi vida mi amigo, mi ilusión, mi consejero. Yo fui mamá dos veces bendecida, que acompañó a sus hijos de Pavero y en San Marcos buscó tu anochecida. Mil veces ante ti dije a tu hijo que una sola palabra bastaría contra la enfermedad que consumía, aquella que con vida me bendijo. Sin darme cuenta que eras tú el cobijo, sin darme cuenta que no comprendía que sola esa palabra sanaría la herida a los pies del crucifijo. Y cuando le tocó el turno a mi niño de camas de hospital, de aquel calvario, supe que no habrá mayor cariño que cure más, ni mejor sanitario que confiar en tus ojos ese guiño y en la oración hacer itinerario. Yo he visto a los hermanos dar su vida como San Juan Bautista de la Salle, que sacando a los niños de la calle al más necesitado dio acogida. Y los he visto el día de su partida perderse en el remanso de su valle. Pero no habrá en Jerez nadie que acalle un agradecimiento de por vida. Legado que a Jesús nos regalara, viviendo siempre en nuestros corazones. Ofrenda de una historia que educara, por siempre de la fe siendo bastiones. Hermanos, que tu estrella señalara, guiándonos al cielo por millones. Yo he visto hombres en las recogidas llorar cual niños dentro de un abrazo. Yo he visto en mi hijo tu zarpazo, que lo hizo un hombre el día de tu salida. Yo vi espaldas cargadas ya de vida refugiarse al calor de tu regazo, y vi cómo envolvías con tu lazo a aquella hija que estaba perdida. He visto entre los míos costaleros entregarte su alma y su cintura. He visto al capataz en su costero, envuelto en tu pasión y en su locura. Y vi mujeres en atolladeros mirarte solo a ti en la noche oscura. Y ahora que te hablo frente a frente, una mujer, una madre, una esposa, una hermana, una hija que te glosa, una voz de la Salle, una docente. Yo siempre supe que eras tú la fuente. Yo siempre pude hablarte de mis cosas. Tú siempre fuiste amiga generosa, siempre conmigo, siempre confidente. En tus filas las luces de mi tramo, en mis sueños incienso en tu perfume, en tu palio las flores de tu ramo, en tus días amor que no presume, en mis noches por siempre de tu mano, en tu ser verdad que me resume. Estrella, melodía compasada, cascabel de las risas de tu escuela. Estrella, devoción de las abuelas que enseñan a rezar arrodilladas. Estrella la saliana proclamada de hermanos celadores de su estela. Estrella que prendida en la candela es asco en la noche enamorada. Si tú eres la guardiana que me vela, si eres tú la madre que me es dada, si soy de tu mirada centinela y tú ves la emoción en mi mirada, no me mandes dolor que no te duela. Estrella mía, estrella coronada. Ahora que llego el final, ahora que ya me despido, ahora que lo soñado se mezcla con lo vivido, deja que te diga algo, que te susurre al oído, y así, dentro de unos años, me entenderás, hijo mío. Ahora que en muy pocos días, vestido de monaguillo, vendrás a darme candela con mechero y con pabilo. ahora que en una semana la acolitarás sumido en tumultos de oraciones que provienen del gentío. Ahora que falta muy poco y no nos deja tranquilos saber que estando tan cerca se hace tan largo el camino. Ahora que todo está en casa listo ya para el domingo, ya las túnicas planchadas y los escudos cosidos y esporando en su momento las papeletas de sitio. Recuerda, recuerda que estos recuerdos serán tu mejor vestigio. Serán la única herencia, la que ganará el juicio, que te detendrá los tiempos sin pedirte ni permiso. Recuerda lo ya pasado y lo que aún no has vivido. Saldremos juntos de casa con la ilusión por testigo. Te llevaré de la mano a rendirnos ante Cristo. Nos revestiremos juntos con los espartos ceñidos. Yo seré tu catequista, igual que cuando eras chico y te enseñaba a rezar como mi madre conmigo. Y harás tu bola de cera y te quedarás dormido mientras se recoge un palio sentadito en un bordillo. Y todos esos momentos pasados o aún no vividos permanecerán por siempre en tu recuerdo más íntimo. Y cuando pasen los años y yo ya no esté contigo, cuando creas que tus pasos te conducen al vacío, cuando el primer azar te despierte los sentidos, cuando sientas renacer la madera en un crujido, cuando saques la molía y el antifaz del altillo, cuando revises las túnicas de escudos y dobladillos, cuando creas vislumbrarme tras el incienso infinito y te envuelvan los compases en mareas de remolinos, y viajes en el tiempo embriagado de sonidos. Cuando veas a la amargura hacer eterno lo efímero, marcharse por las angustias con la revirada del siglo, y me sientas a tu lado, como ahora, que eres niño. Cuando en San Juan de Letrán tú de hermano estés vestido, y ya no pase tu padre detrás de su crucifijo. Cuando hermanas de Jesús, de faroles encendidos, te transporten al pavero que ocupabas con tus primos. Cuando el domingo de Ramos recorte el cielo infinito la silueta de una palma contra el azul cristalino y sientas en lo más hondo el abrazo de tu tío. Cuando seas costalero a los pies de su borrico, cuando cargues con Jesús entre horquillas y gemidos para que las hermanas puedan acompañarlo en su sino como tu madre y tus tías, noches de morado teñido. Cuando aquella soledad por la porvera en camino te atraviese con su clavo de belleza y señorío. Cuando abajo del traspaso resuene como un martillo el recuerdo de tu abuela que bajo su manto mismo encontró el primer peldaño hacia aquel cielo infinito. Cuando el sudario ya cosan las Marías con su hilo y San Juan no deje sola a la piedad en su destino. Cuando veas a los remedios hacer silencio exquisito y nos recuerdes rezando frente a sus ojos cautivos, y cuando el mayor dolor te desgrane los sentidos con su blancura perfecta y te libre del peligro. Recordarás los momentos que viviste desde niño. Me hallarás en mil recuerdos que ya creías perdidos. Volveremos a encontrarnos en el centro de ti mismo, igual que hoy tus abuelos se encuentran aquí conmigo. Cuando llegue ese momento, cuando te encuentres perdido, cuando el eco de tus pasos resuenen en el abismo, cuando no sepas ni dónde, ni cuándo, ni cómo has sido, me encontrarás en quinarios y entre claveles y lirios. Me verás en antifaces, me abrazarás en los cíngulos, me olerás en los inciensos, me escucharás en quejidos de las saetas de enjundia y las marchas de tronío. Estaré en este amor por los siglos de los siglos, cogiéndote de la mano como ahora que eres niño. Estaré en todo momento, yo siempre estaré contigo y sentirás que una madre nunca abandona a sus hijos. Sentirás la tradición porque llevas los latidos del corazón de un Jerez que es cofrade hasta el pabilo, de un Jerez que resucita como un Lázaro caído, de un Jerez que se levanta entre inciensos y entre cirios, un Jerez que se perfuma en azahar renacido, un Jerez que en primavera, regresando del exilio, resurge con mil colores de un invierno oscuro y frío. Jerez que confía y espera en la pasión de Jesucristo. Jerez que vuelve a sentirse nazareno redimido. Jerez, agarra tu cruz. Jerez, niégate a ti mismo para seguir a Jesús caminando su camino. Resucita tu Jerez de pecado y de egoísmo. Resucita en el amor. Resucita en el espíritu. Resucita en cuerpo y alma. Resucita entre tus ritos. Resucita de la sombra con la ilusión de los niños. Resucita por la gloria de este legado bendito. Resucita tu Jerez que con la luz del domingo se abre la vida nueva, resucitados en Cristo. Ahí quedó.